Bienvenidos a todos al grupo Headnet de Telesemana.com. Estamos a punto de iniciar una charla sobre un estudio o una encuesta que se llevó a cabo, como dice TIA Interdigital, en el invierno del cono norte del planeta de 2016, que viene a ser básicamente diciembre, entre finales de noviembre y diciembre, o diciembre de 2016, y se divulgó en enero de 2017 sobre la 5G. Algunos dirán que quizás está muy lejos en el tiempo, pero creo que es bueno reportar o repasar esta encuesta que encontramos nosotros recientemente, porque tiene muchos datos interesantes sobre la opinión de los operadores sobre la 5G, quién está haciendo trials, cómo, dónde. Es un reporte bastante completo. De hecho, en el muro del grupo tienen un link que les llevará a esta encuesta por si quieren ir a la página web de TIA y descargarlo. Solo les piden una serie de pequeños datos que pueden utilizar para descargar este survey, que está en inglés, pero que las tortas y las preguntas son bastante fáciles de entender. Les van a dar una idea de dónde está un poco el tema de 5G. Es importante que hablemos de 5G por varios motivos. Uno, que nosotros consideramos importante, aunque no esté relacionado con América Latina, es que esta semana se está celebrando en Londres el Congreso 5G World 2017, que está tratando temas de 5G, y nos están llegando muchas informaciones sobre la posición y la opinión de los operadores con respecto a esta nueva tecnología, si es disruptiva, si no es disruptiva, si es cara, si no es cara, qué aporta, qué no aporta, qué resuelve, qué no resuelve, una serie de cosas que se están comentando esta semana y que nos están llegando vía la prensa del Congreso, que están divulgando estas informaciones y los vídeos que están colgando en el Congreso. Y hemos pensado, bueno, que sería un buen momento para repasar esta encuesta de TIA e Interdigital para saber un poco dónde estamos con el tema de 5G desde el punto de vista de Interdigital, ¿no? Que es una empresa que se dedica al desarrollo tecnológico y que nos puede aportar una visión ni siquiera de un proveedor de infraestructura, porque no lo es, ni tampoco un operador, sino que sería una entidad intermedia o incluso superior en algún punto, porque está en el desarrollo tecnológico y no tanto en la venta de la infraestructura en sí misma, ni tampoco en la comercialización de los servicios que esta tecnología habilitaría en relación a la 5G. Como digo, el reporte es muy denso, es completo. Nosotros hemos seleccionado algunas cosas para comentar con Rafael Cepeda, que es nuestro invitado de hoy, que es de Interdigital y nos va a acompañar. Les hemos mandado ya su información a través de algunos newsletters que han tenido que estar recibiendo. Y también les hemos colocado en el muro, que recuerden que el muro ustedes lo pueden utilizar en cualquier momento para enviar sus preguntas a Rafael Cepeda, también a mí, Rafael Junquera. Hoy tenemos confusión, vamos a tener una pequeña confusión con los nombres. Tienen el muro. Recuerden que para poder utilizar el muro simplemente se tienen que loguear a telesemana.com y se les habilitará lo que sería la cajita para comentar y enviar preguntas a través de ese muro. Y si no quieren participar de ninguna forma más que escuchando, pues no tienen ni que loguearse, porque ya está en abierto el audio y ahí lo pueden escuchar. Así que, dicho esto, déjenme rápidamente que le dé la bienvenida a Rafael Cepeda y que él también nos salude. Rafael, bienvenido a telesemana.com y gracias por tomarte este tiempo para tratar con nosotros durante los próximos 30 minutos hacer un pequeño repaso sobre este reporte que divulgasteis con TIA.
Gracias, Rafael, por la invitación y espero que podamos resolver las preguntas de la mejor manera posible.
Estupendo. Bueno, pues vamos al ataque. Bueno, una de las cosas importantes de la 5G que se vienen tratando o que se vienen viendo en el sector y que lo hemos visto nosotros con respecto a tecnologías como la 4G y en su día la 3G, es que estas tecnologías vienen rodeadas de una aura de casi de salvavidas para los operadores, en el sentido de que siempre se espera que esta tecnología, la siguiente G o la siguiente generación de tecnologías inalámbricas, aporte algo a los operadores que les permita dejar de ser simplemente tuberías que transportan datos de como nosotros le decimos, una especie de mercado horizontal de aplicaciones que se ha generado y que les ha cortado por la mitad su integración vertical, que era la integración que tenían entre su red y sus propios servicios, ¿no? Y ahora hemos encontrado que hay una especie de capa que ha cortado por medio, que se ha entrometido en este negocio, digamos, y que hace que los operadores se vean como un poquito confusos, en el sentido de que dicen, bueno, aquí están estas empresas proveedoras de aplicaciones que están dominando el sector de los servicios y nosotros solo estamos proveyendo el acceso de momento, ¿no? Y vemos un deterioro en la voz y el SMS. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer relacionada con esta encuesta y saber tu opinión es sobre la transformación. La encuesta vuestra preguntaba a los operadores si la 5G iba a suponer una transformación sustancial de su negocio y de su forma de operar y de quiénes son como operadores. Y no hay consenso. O sea, la respuesta a esta pregunta en vuestro reporte no tiene una respuesta clara porque, bueno, hay los que piensan que sí, casi una mitad, y la otra mitad piensa que no está seguro o no lo sabe. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es la 5G algo que va a transformar a los operadores así, sin más? O sea, ¿porque la 5G va a tener este poder?
Bueno, pues realmente 5G es muy diferente a lo que, digamos, el mercado ha visto con 4G, porque ya no es necesario o no es suficiente tener simplemente una conexión para datos y para voz. Para 5G estamos hablando más de una conexión dinámica, una conexión que permite, digamos, distribuir recursos en una forma inteligente. Pero para distribuir estos recursos en una forma inteligente y para realmente entender la transformación se necesita una visión clara y una, digamos, una investigación fuerte en qué sectores o cómo se va a aplicar estas nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, si hablamos de vehículos inteligentes o de sistemas inteligentes de transporte o de energía, de sistemas de energía, y cómo estos sistemas van a beneficiarse de la nueva generación de tecnología, podemos decir que hay una transformación grande. Pero si estamos hablando de operadores que digamos, no tienen todavía no están en la saturación de sus redes y de sus sistemas, de pronto esto va a ser más como una evolución para que ellos puedan sostener servicios a futuro.
Ok, bueno, entonces yo te hago la pregunta del huevo y la gallina, porque la transformación de los operadores es un tema que está encima de la mesa desde hace años. Sabemos que hay que transformarse, los operadores están en ello, están evaluando cómo es esta transformación. Y entonces la pregunta que te hago yo, en base a lo que acabas de decir, es: entonces, ¿asumimos que la 5G va a ser el elemento transformador o los operadores van a tener que transformarse para poder aprovechar la 5G?
Es una pregunta bastante interesante porque lo que hemos visto es que hay operadores que se están transformando. Hay operadores que en el momento están desarrollando motores analíticos, desarrollando soluciones para ciudades inteligentes, para control de edificios. Y esto es lo que, digamos, lo que impulsa la investigación más allá de 4G y, bueno, 4G y 5G. Cuando ellos empiezan a hacer esta investigación, entonces, digamos que se posicionan en el liderazgo en el mercado y crean propiedad intelectual. Entonces, esta propiedad intelectual ya no es tan relacionada con cómo creamos una red de tubería para enviar información, pero más cómo esta tubería es usada para optimizar servicios o para crear nuevos servicios que van a cumplir la demanda a futuro.
Ok, entonces, a ver si me ha quedado claro. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina?
Pues yo diría que depende del punto de vista, porque si estamos hablando de un operador que tiene los suficientes recursos para hacer investigación en qué sistemas o qué soluciones van a hacer la demanda de 5G, de 5G en el futuro, entonces digamos que la demanda de 5G es primero. Pero si hay otros operadores que realmente están esperando a qué pasa con 5G para poder implementar nuevas soluciones, entonces estos operadores van a esperar un poco más de tiempo, implementar sistemas de 5G y después desarrollar soluciones para su mercado. Pero yo creo que el punto más importante acá es cuál es la demanda y en qué región está ubicado el operador, porque de eso depende qué sistemas o qué soluciones tienen que ser implementadas primero, y eso va a determinar si 5G tiene que ser implementada primero o si las soluciones tienen que ser pensadas antes de implementar 5G.
Estupendo. Bueno, entonces va a quedar muy feo lo que voy a decir, pero algunos operadores serán huevo y otros serán gallina.
Exacto.
Perfecto. Bueno, vamos a seguir con el estudio que vosotros divulgasteis. Yo a veces encuentro algunas quizá estoy estirando mucho el chicle, pero inconsistencias un poco con los operadores cuando veo los resultados de algunas encuestas, que no sé si es el principal motivo de estas potenciales contradicciones, ahora me aclaras tú si también las ves o crees que no, deben estar relacionadas, me imagino, con un cierto grado de incertidumbre sobre la 5G, ¿no? Incluso estamos hablando de saber si la 5G va a ser algo que provoque transformación y, como tú dejas claro, bueno, va a haber una gama de grises o una serie de opciones que algunos operadores van a ser huevo, otros van a ser gallina. Pero en vuestro estudio es curioso también que cuando se le preguntan a los operadores sobre si la 5G les supone una ventaja competitiva, la mitad cree que sí. La mitad de los operadores considera que la 5G va a ser una ventaja competitiva, que yo asumo que es versus otros operadores. Pero, sin embargo, en la pregunta 1, la que nosotros hemos hecho como 1, no la, porque hemos todo lo que estoy preguntando está desordenado con respecto al reporte, los operadores no consideran que la 5G les vaya a transformar. O sea, también estaban divididos allí, ¿no? Entonces, al final, queda esta sensación de decir, bueno, si la 5G no te transforma, ¿por qué va a hacerte competitivo? Y si te transforma, evidentemente te hace competitivo. Y al final, ¿te hace competitivo contra quién? ¿Contra otros operadores? Y digo yo, ¿el problema de los operadores hoy son otros operadores o el problema de los operadores hoy son los OTTs?
Es un debate bastante interesante. Y como dije al principio, 5G no es algo como 4G. O sea, no es algo que podemos decir va a ser implementada con un montón de inversión y lo hacemos en un año y ya está. 5G es más un proceso evolutivo. Y yo creo que este proceso evolutivo no es solamente con respecto a la tecnología, cómo va a ser implementada, pero también es relacionado con qué soluciones o qué sistemas van a ser afectados por 5G. So, por ejemplo, también es claro ahora que muchos operadores están creando o diseñando mezcla de servicios, también cloud hosting, so, cómo poner análisis de datos basados en la información que ellos tienen de usuarios, cómo almacenan datos, cómo transfieren esos datos de un lugar a otro. Y esto está creando, digamos, una evolución en la forma de pensar. Yo creo que esa evolución es la que le va a dar la ventaja a los operadores que en el momento están haciendo bastante investigación en 5G y los que están creando el liderazgo en el mercado. Con respecto a los OTT y a los otros operadores, bueno, servicios de OTT siempre van a estar y otros operadores siempre van a existir. Pero el que tenga el control de cómo esta red dinámica de 5G es implementada y cómo soluciones relacionadas con ciudades inteligentes o automatizaciones industriales o en el hogar son implementadas, van a tener una ventaja muy grande con respecto a los que simplemente van a mover datos de un lugar a otro.
Claro, has mencionado tú un tema curioso que justamente ayer, de hecho, en el muro he puesto el artículo. Nosotros titulábamos ayer en una nota, a ver que la encuentre porque de memoria no me acuerdo ni el título, a ver que vaya yo al muro del grupo. Bueno, la verdad he perdido la pantalla. Pero bueno, en el muro del grupo, porque tengo 7 pantallas abiertas y no sé dónde está, publicamos un artículo donde decíamos a los operadores dónde buscar el ingreso cuando el usuario final ya no es suficiente. Y una cuestión que yo estoy viendo con el tema de la 5G, y no sé si estás de acuerdo, y creo que hasta me voy a apalancar en un poco lo que has estado comentando tú hasta ahora en esta charla, es que muchas de las cosas que hablas de la 5G parecen apuntar casi a sectores industriales y de servicios más que a un sector, digamos, del usuario final que usa el WhatsApp o que ve Netflix o que hace esto o lo otro, sino que parece que la 5G debería empezar a abrir el mercado para los operadores en otros sectores que no sean el consumidor final. No sé si esto, si estás de acuerdo con este comentario y ves que la 5G, si va a transformar el negocio del operador, es porque va a buscar estas fuentes de negocio en otros lados que quizá no sea el usuario final.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. El usuario final se va a ver afectado o, digamos, beneficiado mejor porque una red más dinámica va a permitir más servicios personalizados, pero digamos que estos servicios personalizados van a ser digamos, van a tener una interfaz que es manejada por digamos, estas soluciones más industriales, como ciudades inteligentes o automatización de procesos.
Bueno, vamos a seguir con el tema de la encuesta. Yo te quería hablar, tú también mencionabas al principio de la charla que la red 5G supone, evidentemente, una mejora en lo que es las redes de telecomunicaciones de hoy en día, pero es que además aportan una serie de capacidades muy interesantes que van a permitir al operador entrar en un terreno que quizás hasta ahora era un poquito más difícil. Por ejemplo, un ejemplo que te voy a poner es el de network slicing, que es uno de los temas, yo diría, más allá de las velocidades y la menor latencia de una red 5G. Me parece que el network slicing se va a convertir en el niño prodigio de estas redes 5G. Va a ser el elemento posiblemente que en estos próximos meses y años vamos a estar hablando de network slicing como la gran cosa para los operadores. La pregunta que yo te quería hacer es si poder rebanar una red en rebanadas para que cada una tenga sus funciones y esté optimizada para una aplicación o para un grupo de usuarios o para lo que sea que se le ocurra al operador, ¿por qué tenemos que esperar a 5G para implementarlo?
Bueno, es una pregunta también bastante interesante porque tú mencionaste que network slicing, digamos, es la posibilidad de poder dividir la red en diferentes partes o una red en diferentes partes, y esas diferentes partes van a tener diferentes características. Pero para poder hacer este cambio dinámico y para poder cumplir con diferentes requerimientos como baja latencia o redes más confiables o otras que necesitan más seguridad, se necesita una combinación de diferentes tecnologías. Y si digamos vamos a implementar network slicing ahora mismo, saldría muy costoso porque cada operador necesitaría desarrollar su propio sistema de network slicing. Entonces, la falta de estandarización y la falta de coordinación o economías de escala, cuando tú hablas de implementar tecnologías que pueden soportar estas diferentes capacidades de network slicing, se hace en una forma que no es coordinada, sale muy costosa. Entonces, por eso, esta aplicación es uno de los, digamos, de los fuertes de 5G, pero necesita un poco más de estandarización para poder estar a costos razonables, digamos.
Claro. Bueno, yo voy a tirar aquí una, me voy a ir completamente de la película, voy a saltar en la pantalla a los espectadores, pero por ejemplo, no sé, mañana igual escuchamos hablar de que Google en su data center ya usa network slicing y seguramente una solución propietaria desarrollada por ellos, ¿no? Al final muchas veces pienso en estos sistemas de telecomunicaciones que pasan por estos procesos de estandarización tan complejos, largos, donde hay que involucrar a tantas empresas, donde hay un grupo que se encarga de centralizarlo todo y probarlo una y otra vez para asegurarse que funcionan todas las redes y tengamos equipos. Y dices tú, es muy costoso. No sé, ¿no puede un operador empezar a probar network slicing de una forma un poquito menos efectiva o menos alejada a lo que llamamos carrier grade de los 5-9, de confiabilidad, para ver que verdaderamente si esto del network slicing es algo tan excepcional, ¿no? Para ver si realmente tiene las aplicaciones que supongo tendrá y que fomentarán el potencial de mayor ingreso. No sé si estoy frivolizando con lo que es network slicing, pero como te digo, a veces tengo la sensación de que luego aparecen este tipo de soluciones en proveedores OTT de gran tamaño, que evidentemente tienen un poder muy, muy importante como Google o Facebook, y luego nos quedamos en el sector de las telecomunicaciones como diciendo, bueno, ¿y nosotros por qué tardamos 7 años en hacer un estándar de network slicing cuando quizá en el data center Google ya lo hace y lo hace desde hace tiempo, ¿no?
Sí, pues esta discusión es básicamente estándares o soluciones propietarias. Y yo creo que la ventaja o lo que le ha brindado la estandarización al sector de telecomunicaciones es que, por ejemplo, yo ahora puedo tener mi teléfono acá en Inglaterra, ir a Estados Unidos y seguir usando el mismo teléfono. Con Google, bueno, ellos desarrollaron su solución de network slicing porque ellos tenían un problema específico que necesitaban solucionar. Y ellos no quieren hacer su tecnología, digamos, abierta para otros, para usarla. Entonces, bueno, los estándares sí demoran un poco más, pero aseguran que no va a haber un monopolio, que no va a haber una sola compañía con un sistema, con una solución. Y digamos, en el largo plazo, esto ofrece beneficios económicos. Si hay un operador que quiere probar sus soluciones en network slicing y crear algo, digamos, un poco más propietario, de todas formas lo que ellos hacen es invertir en investigación y después la innovación que ellos han creado ponerla en el estándar. Entonces es una forma de innovar, esperando un poco más para crear más un sistema más abierto y más compatible.
Estupendo. Bueno, vayamos entonces ahora a temas más concretos de la 5G, también que están en la encuesta. Y hablando de contradicciones, vosotros en vuestra encuesta tenéis unos resultados sobre que hay mucho optimismo por parte de los operadores con respecto, por ejemplo, al auto autónomo o al auto que irá solo. Y en cambio, justamente esta semana, Abbey Research anunciaba una encuesta a 455 empresas de Estados Unidos sobre su percepción de la 5G, en el sentido de si estas empresas van a contratar servicios 5G o la van a implementar en su organización para aprovecharse de lo que sea que ofrezca el operador. Y curiosamente, en esa encuesta, el sector que menos interés despierta entre estas 455 empresas, que igual ninguna era de automóvil, no lo sé, era justamente el auto autónomo, ¿no? O sea, parece como que los operadores están muy confiados en este mercado y, sin embargo, no sé si la demanda, por lo que dice Abbey Research, está ahí por parte de las empresas que tendrían que estar. Todo y que es verdad que cuando uno va al Mobile World Congress, por ejemplo en Barcelona, hay stands de empresas automovilísticas que están hablando del auto autónomo y del auto conectado también. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta relación, no solo con el auto autónomo, que para mí denotaría una contradicción entre una expectativa del operador y una expectativa del mercado, sino en general? O sea, ¿crees que las expectativas de unos y de otros, o sea, expectativas de oferta 5G y expectativas de demanda 5G a día de hoy se están alineando, o todavía son dos cosas que están muy alejadas? Cuando hablamos de los sectores industriales y servicios, no del usuario final, que ya sabemos que el usuario final se va a beneficiar en cuanto esté la 5G porque Netflix le irá más rápido y con mejor resolución. Pero más cuando hablamos de los sectores críticos, que serían los sectores industriales y de servicios.
Bueno, tomando el auto autónomo como un ejemplo, los autos autónomos no van a pasar, digamos, en un año o en dos años. Pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, tú ya puedes adquirir un carro o un automóvil que se parquee solo, o que tenga más entendimiento de cuándo tiene que frenar si tú estás distraído. Y esos son, digamos, features.
Sí, capacidades.
Son capacidades que están pasando en secuencia. No todo va a pasar al mismo tiempo. Y tú también mencionaste que bueno, están los autos autónomos, pero también el auto conectado. Y cuando tú hablas de auto conectado y auto autónomo, son dos aplicaciones totalmente diferentes que necesitan diferentes sistemas de seguridad, diferentes sistemas de espectro. Y entonces, cuando tú hablas de toda esta combinación de sistemas inalámbricos y sistemas de redes que necesitan soportar estas aplicaciones que son bien contrastantes, necesitas un sistema muy dinámico, y esa dinámica en comunicaciones la ofrece 5G. Yo creo que uno de los problemas ahora cuando se habla de 5G y vehículos autónomos es que todavía no existe la infraestructura para soportarlos. Digamos, acá en el Reino Unido yo conozco tres digamos, test que están haciendo con vehículos autónomos. Y digamos, estos sistemas todavía son, digamos, en una área cerrada, en una ciudad. Pero, digamos, a futuro no podemos esperar que tú estés en un auto autónomo y te diga en la frontera de la ciudad, bueno, perdón, desde acá no puedo manejar más porque no tengo conexión con la ciudad que viene. Entonces, toda esa infraestructura y toda esta conectividad que ofrece 5G va a ser la que habilite autos autónomos para, por ejemplo, hablar con ciudades inteligentes, con sistemas inteligentes de transporte. Pero hasta que no tengamos esa infraestructura, realmente no se van a entender las dimensiones de las necesidades y de la capacidad que se necesita para soportar nuevas soluciones y nuevos servicios.
Estupendo. Bueno, con respecto a la encuesta, también parece que la actividad de pruebas, según vuestra encuesta, que recuerda a la audiencia que está en el muro, si la han perdido un poco de vista porque ha habido actualizaciones y cosas en el muro, hagan un poquito de scroll hacia abajo y encontrarán los links para descargar la encuesta de TIA e Interdigital. Pero en vuestra encuesta, una de las cosas que sorprende es, bueno, que toda la actividad de pruebas precomerciales se parece que se va a realizar entre este año y el que viene. Sabemos que en el 2018 va a haber posiblemente en Rusia y en Corea del Sur ya pruebas semicomerciales o comerciales debido a eventos deportivos que se están produciendo en Rusia, el Mundial de Fútbol, y en Corea del Sur las Olimpiadas de Invierno. Pero sigue habiendo un 13% de operadores que en vuestra encuesta dicen que ni se han contemplado todavía, o sea, todavía no tienen ni en el radar esto de la 5G. Y yo te quería preguntar, ¿quién crees que son estos operadores? Estamos hablando de operadores en África, en América Latina, en alguna zona. O sea, ¿quiénes son los que todavía se han tomado el lujo de no querer saber nada de la 5G?
Bueno, sí, la idea es no perder el contexto de esta encuesta. Y esta encuesta es una encuesta global. Y como tú dijiste, en algunos países, de pronto en África, Latinoamérica, digamos que los operadores están más interesados en cómo obtener o cómo poder cubrir la mayoría de su territorio, cosas que todavía no han hecho, o de pronto las redes de ellos todavía no están a máxima capacidad. Entonces, si la red de ellos no, si ellos no ven que la capacidad está a máximo, entonces pues realmente no hay incentivo para decir, bueno, sí, necesitamos un sistema más avanzado porque realmente no están usando su red ni siquiera en 4G a la capacidad que les está pidiendo más.
Vale. Bueno, entonces dejaremos estos 13 que se pongan al día en los próximos años porque en la encuesta parecen como que no les interesa nada. Hay una pregunta, vamos a finalizar porque estamos llegando ya a la media hora de charla y, como digo, el link para descargar esta encuesta, que es muy extensa, tiene muchas preguntas y les invito a que la descarguen todo y que, aunque sea de enero, y como he dicho al principio, parece que enero haya sido ya hace 2 siglos, los resultados creo que todavía son más que vigentes y más por lo que se está escuchando en el Congreso esta semana en Londres, en el 5G World 2017 que se está celebrando en Londres esta semana. Muchas cosas están en línea con lo que se está diciendo en esta encuesta. Pero hay una pregunta que a mí me ha llamado mucho la atención porque le preguntáis a los operadores qué parte de la red 5G van a probar primero, ¿no? O están interesados en probar. Y evidentemente vemos que el 68% dice que la parte del RAN, que es evidentemente suele ser cuando cambiamos de generación la parte más interesante por las velocidades que aplica, un 16% habla del core, hay un 13% que no aplica, que no, y hay solo un 3% que está preocupado por el backhaul. Y a mí este dato me llama la atención porque mi entendimiento es que si no tienes un backhaul robusto, la eficiencia o la capacidad del RAN se puede ver mermada, ¿no? O sea, tú puedes tener una tecnología muy potente en las antenas y en las estaciones base, pero si el transporte no es tan potente como lo que tienes en la interfaz aérea, no te va a servir de nada. Y sin embargo, os da solo que un 3% planean probarlo, este backhaul, ¿no? Y hablando de redes 5G, como con cosas como network slicing, posiblemente mobile edge computing o fog computing en los bordes de la celda, como que el backhaul, tener un backhaul potente, dinámico, que cumpla también ciertas características, sobre todo que esté con SDN, se me antoja algo muy importante a probar si quieres sacarle rendimiento al RAN. No sé si a ti este resultado te parece normal o le encuentras una explicación de por qué el backhaul de momento no parece interesar mucho a los operadores cuando hablamos de 5G.
Bueno, yo digamos que le encuentro explicación porque mi background principal es propagación y lo que veo es que cuando estamos hablando de múltiples frecuencias y de cómo, por ejemplo, tú unes pedazos de espectro para tener más capacidad o para proveer diferentes servicios, es muy complejo realmente entender cómo las señales electromagnéticas se van a propagar en una ciudad o en un área, o cómo la vas a cubrir eficientemente. Entonces, yo creo que esta parte es muy de experimentación. No hay un modelo que realmente tú puedas usar para decir, bueno, sí, esto me va a funcionar. Cuando hablas de backhaul, si hablas de fibra óptica o o de sistemas que manejan enrutamiento en esas fibras, o si usas millimeter wave o microwaves. Digamos que lo que estás manejando es volúmenes de datos que van a aumentar o van a disminuir. Entonces, en ese sentido, son cosas que se pueden modelar más fácil, son cosas que, o tecnologías que se pueden probar, digamos, en simulaciones antes de tener que hacerlo de una forma experimental. Y la forma experimental es la que consume más tiempo y es más delicada.
Vale. Estupendo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, porque ahora estaba incluso, mientras tú estabas hablando, estaba repasando algunas de las charts que hay en el reporte, porque hay un montón muy interesantes. Por ejemplo, una de las preguntas que le hacéis a los operadores es sobre cómo planean hacer el offload, y ahí tenemos tecnologías como LTE Unlicensed o LAA o Wi-Fi. Les preguntáis también dónde creen que van a encontrar más valor, si en el Enterprise o el Consumer, que es una cosa que hemos hablado nosotros al principio de la charla, que en esa chart es interesante que solo el 55% cree que viene del Enterprise y el 45% del Consumer, cuando en mi visión, por lo menos, de cómo te he planteado la pregunta, el Enterprise era bastante más importante que el Consumer. De hecho, creo que el Consumer posiblemente pierdan valor los operadores con respecto al Consumer si hablan de la 5G, por un tema que pueden ver en Telesemana en algunos de los artículos que hemos puesto, porque argumentamos que el consumidor le va a jugar en contra al operador con la 5G. Así que bueno, les invito a que descarguen este reporte, lo tienen en el muro, como les he dicho, y bueno, descárguenlo y saquen las conclusiones que quieran. Rafael Cepeda, que es nuestro invitado de hoy, está en este grupo de telesemana.com. Si tienen alguna pregunta para él, una vez que vean el estudio, si lo descargan, pues siéntanse libres de venir al grupo y comentarlo y hacerle la pregunta para que él pueda responder. Y bueno, Rafael, yo simplemente me queda darte las gracias por habernos dedicado estos 30 minutos de tu tiempo para explorar un poco esta encuesta, que cuando la encontré, me sabe mal haberla encontrado con 6 meses de retraso, porque me pareció muy interesante, pero bueno, me parece que más vale tarde que nunca, y teniendo en cuenta que todavía los resultados me parecen totalmente aplicables, no creo que difiriera mucho si hiciéramos estas preguntas hoy a los operadores de lo que obtuvisteis vosotros en diciembre, pues me parece muy interesante que los operadores de América Latina puedan ver un poco cuál es la tendencia con respecto a la 5G, todo y que en América Latina posiblemente estamos todavía 5 años de que se implemente en ningún sitio. Así que bueno, Rafael, muchísimas gracias por haber venido. Te dejo 20 segundos para que te despidas de la audiencia.
Gracias, Rafael, por la invitación, y pues estoy abierto a responder preguntas, y un buen día para todos. Gracias.
Estupendo, gracias, Rafael. Les comento otra vez, tienen el muro del grupo, el debate sigue, en unos instantes pondremos el audio para que puedan volver a escuchar esta presentación, o esta charla, no presentación, este debate que hemos tenido con Rafael Cepeda sobre la 5G y esta encuesta que hicieron con operadores de todo el mundo con respecto a su visión, impresiones, pruebas de la 5G en la actualidad. Muchas gracias a todos, lo dejamos aquí, les pongo un poquito de música para despedirme y nada, nos vemos en la próxima charla. Un abrazo a todos.